Nadie sin hogar. Cáritas.
Radio Popular.
My heart is so low. It's only a woman's heart.
Bueno, pues ahí con Eleanor McEvoy, esa voz transparente, cristalina, sugerente de esta irlandesa que, insistimos, ha visitado en varias ocasiones nuestro país, Euskal Herria, y nos ha ofrecido algunos de los mejores y más interesantes conciertos. Bueno, pues con Eleanor McEvoy y con el doctor José Luis Neiro. Doctor Neiro, bienvenido de nuevo. Gracias por acompañarnos hoy, como los últimos jueves de cada mes, en Recalde Areto, aquí con Diputación Foral de Vizcaya. Doctor, supongo que usted hoy también, tomándose un café, habrá hecho más o menos lo que yo. Ojear el periódico y habrá leído esto que aparece en la página 58 del periódico El Correo y dice: la quimioterapia por cáncer de mama es innecesaria en un tercio de los casos.
Sí, lo he leído, pero para nosotros, para los especialistas en cáncer de mama, para los que hacemos ginecología desde hace muchos años en un programa de asistencia integral a la mujer, nuevo no es. Me explico. El cáncer de mama, antiguamente, y cuando digo antiguamente, en nuestras manos, me refiero hasta hace 10 o 12 años, todavía hoy en muchos sitios, se trataba de acuerdo con una clasificación de tumores sólidos que hacía referencia a tres características: el tamaño del tumor, la presencia de ganglios de la axila que estuvieran afectados por el cáncer o no, y la presencia o no de metástasis. Esa clasificación que se ha hecho célebre, TNM, de tumor nódulo metástasis, nos daba cuatro diferentes estadios, cuatro diferentes etapas, y en función de eso tratábamos con más o menos agresividad del tumor. Desde hace ya muchos años, tantos como 10 o 12 o 15, venimos intuyendo que esto no está bien hecho y que lo más importante no es la extensión del tumor, sino la personalidad de cada tumor. Esto es, ¿qué proteínas expresa cada tumor? ¿Qué es capaz de fabricar cada específico tumor? Porque el tumor de María Soledad es diferente que el de María Begoña, y el de María Begoña es diferente que el de Alfredo, que por cierto los varones también podemos tener cáncer.
Cáncer de mama, aunque bueno, es mucha menor, cuantía y
sí, demás. Sí, sí. Pero todos los tumores son distintos. Entonces, lo que se pretende con este tipo de estudios de biología molecular es interpretar qué proteínas fabrica cada tumor, cada específico tumor. Y eso nos da una clasificación completamente diferente. De tal manera que antiguamente, cuando una paciente tenía ganglios afectados, le dábamos quimioterapia, como se suele decir modernamente, sí o sí, ¿verdad? Siempre le dábamos quimioterapia. Sin embargo, como tenemos los tumores guardados en los bancos de tumores desde hace 20 o 30 o 50 años, ¿verdad? Porque la señora ha podido envejecer o se ha podido morir, yo qué sé, lo que le ha pasado a la señora en este momento para este tema no es lo más importante, y me explico. Quiero decir que tenemos su tumor de 1973 o de 1984, lo tenemos acumulado ahí en un cristalito, uh-huh, y le podemos seguir haciendo nuevas técnicas de las que vamos incorporando científicamente en los años 2000, 2005, 2008, 2015. De tal manera que yo puedo estudiar hoy, 2016, un tumor de mama de 1980 con las técnicas de hoy. Y entonces, como ya tengo la evolución de aquel tumor, puedo saber si lo que hice lo hice bien o lo hice mal. Y hoy sabemos que con los estudios de biología molecular, que permiten identificar cuál es la personalidad de cada tumor, sabemos que al 32% de las mujeres a las que les dimos quimioterapia no se la tendríamos que haber dado, porque para el tumor era exactamente la misma cosa. La señora habría sobrevivido en cualquier caso sin ningún daño, porque ese era un tumor muy poco agresivo. Sin embargo, el análisis de esa personalidad de cada tumor, de la expresión de las proteínas, de lo que fabrica ese tumor, nos permite llegar a la conclusión que algunos tumores que, por ejemplo, los diagnosticamos muy pequeñitos, por ejemplo, digo, de medio centímetro, imagínate, uh-huh, bueno, pues es que este tumor es muy agresivo, señora, hay que darle a usted con todo, porque este tumor particularmente este tumor, aunque todavía no tiene ganglios, aunque todavía no tiene metástasis, las va a hacer muy rápidamente y hay que darle mucha caña. ¿Qué quiere esto decir? Que estamos cambiando completamente el paradigma del tratamiento del cáncer de mama y algunos ya lo veníamos intuyendo hacía años y lo veníamos haciendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Que este tipo de análisis se generalicen y se le hagan a todos los tumores de mama para que todas las pacientes tengan una idea perfectamente precisa de qué tipo de tumor les ha tocado. Vamos a ver, yo no sabría decirlo con
otro... Vamos, que cáncer de mama es en general cáncer de mama, pero hay muchísimos claro. tipos de cáncer de mama, como de todo tipo de cáncer.
Ramonchu,
y no es lo mismo, es lo de los apellidos que dicen
claro.
ustedes. ¿Este cáncer qué apellidos tiene?
Claro, todos los periodistas sois iguales. ¡Qué bajo! ¡Por favor! Hay periodistas que solo entienden de deportes y hay otros periodistas que están subespecializados en materia social. Y hay unos periodistas que no hacen nada más que todo en euskera y otros que jamás emplearían el euskera en su medio. Ni por eso. Pues los tumores son iguales. Hay que estudiar la personalidad de cada tumor, el tipo de expresión de proteínas que fabrica cada tumor. Eso es lo que nos da la impresión de cómo se va a comportar en el futuro.
Por eso vemos que en el cáncer de mama, que creo que es el de mayor prevalencia en la mujer,
sin duda,
y el que genera más preocupación,
sin duda,
vemos que hay muchos casos en los que la mujer que ha sido diagnosticada de cáncer de mama se recupera bien y pronto. Y hay otros casos en los que lamentablemente el desenlace es fatal.
Esta es la idea, aunque en realidad, si uno coge las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, que es de los pocos organismos de este país que funcionan macanudamente bien, uno se pica en la página web INE.es, de Instituto Nacional Estadística.es de España, y ahí hay estadísticas para todo, de cuántas Coca-Colas bebemos y de cuántos programas de radio escuchamos. Hay estadísticas para todo y muy bien hechas. Bueno, pues solo el 3% de las mujeres que se mueren en este país se mueren de cáncer de mama. Y sin embargo, la preocupación, los recursos públicos y privados, el abordaje que hacemos del cáncer de mama desde el punto de vista social, médico, académico, universitario, hospitalario, es terrible. ¿Qué significa esto? Que tenemos que seguir avanzando en la investigación, porque este tipo de estudios que vamos a contar hoy en el Colegio de Médicos de Vizcaya, en un curso que nos ha programado la Sociedad Vasca de Patología Mamaria, un curso magnífico, que es la continuación de varios cursos que en los años anteriores esta Sociedad Vasca de Patología Mamaria ha venido haciendo en el Colegio de Médicos, lo que nos han venido a dilucidar es que el hablar de cáncer de mama es hablar del fútbol. No, no, mire usted, hábleme del partido que vio usted el domingo. Porque es distinto la Eurocopa que el partido de la Morevieta contra la Chantrea, que es el equipo de mi pueblo. Pues es que hay que especificar en cada tumor qué tipo de tumor es. Y entonces la clasificación antigua esa de TNM, que decíamos antes, no va a servir para nada, absolutamente para nada. Ahora hablamos de tumores luminal A, luminal B, triple negativo. Son clasificaciones que no tienen que ver con la extensión locorregional de la zona del tumor, sino que tienen que ver con la personalidad intrínseca.
¿Tipo de tumor qué es?
Eso es?
Lo que en términos coloquiales y, digamos, hablando la gente normal, es tumor muy malo,
eso
tumor
es.
Regular, o este tumor, bueno, no te va a dar mucho problema.
Delante de la tercera parte de las mujeres estaremos en disposición de decirle, señora, le hemos operado de un cáncer de mama, está usted curada. Coño, pero si me operaron hace 7 días y tal. Nah, esto es una chorrada.
Porque era suave.
Váyase a casa, que no le va a matar. Es más, le vamos a seguir revisando, claro que sí, hombre, cada 3 meses, luego cada 6, tal. Eso nos lo tomamos muy en serio. Sí, sí, pero ya sabemos que a usted esto no le va a suponer más que un mal trago y un mal recuerdo. Pero nada más, porque se morirá usted de vieja a revieja. Porque el cáncer de mama
este
que
tumor
le ha tocado,
no le matará.
Esto es.
Bueno, esto, doctor Neiro, no solamente es aplicable al cáncer de mama y a los diferentes tumores que están relacionados con el cáncer de mama. Esto sucede... Usted no lo va a explicar, pero me da la impresión de que sucede con todo tipo de cáncer.
No exactamente con todo tipo de cáncer, porque en algunos tumores sólidos esa clasificación de TNM, tamaño del tumor, número de ganglios y presencia o no de metástasis, esa clasificación sigue sirviendo para otros tumores sólidos. Para el de mama no. Es que el de mama es una cosa completamente diferente. Es un cáncer radicalmente distinto que cualquiera otro. Entonces, en lo que estamos avanzando es en el conocimiento de la biología de cada cáncer. Por ejemplo, esto lo saben muy bien los hematólogos con las leucemias. ¡Oh! Las leucemias ahora tienen 2, 3 y hasta 4 apellidos. O sea, porque decir leucemia puede significar que te mueren mañana, O puede significar que sobrevives 23 años. Es que decir leucemia es no decir nada. Yo no entiendo nada de leucemias. Pero el estudio genético de los factores biológicos de cada leucemia es muy importante. Y eso ya lo sabían los hematólogos hace muchos más años que los ginecólogos. Y ellos le vienen poniendo, como tú decías, apellidos. No uno, dos y hasta tres apellidos diferentes a cada leucemia. De tal manera que el tratamiento se individualiza perfectamente bien. Esta es, digamos, el objetivo que tenían los oncólogos, personalizar los tratamientos. Que te hagamos un tratamiento a tu medida, a la medida de tu tumor.
Y vamos a ello, además, ¿no? Cada vez más.
Sin duda.
No solamente en el ámbito de, digamos, de la ginecología y el tratamiento de diferentes tumores ginecológicos, sino en el ámbito del cáncer en general.
Y no solamente del cáncer, también en otras enfermedades, pero en el caso del cáncer particularmente. Pero fíjate, en este momento se están haciendo investigaciones que nosotros decimos de farmacogenómica. Quiere decir, en función de tus características genéticas, podremos establecer cuál va a ser tu respuesta a un determinado tratamiento que yo conozco muy bien. Yo conozco muy bien el fármaco, ya, pero no sé cómo va a actuar en ti. De tal manera que con esos estudios de farmacogenómica podremos anticipar la respuesta de una determinada persona ante un determinado tratamiento en una determinada enfermedad. Esto es medicina personalizada. Tiene sus riesgos, ¿eh? Y tiene sus riesgos porque va a ser muy eficaz, ¿ya? Pero a ver quién le pone el cascabel al gato a esta característica. Imagínate, Ramoncho, hemos estudiado tu caso, no tiene solución, vete a casa. Joder, ¿eso cómo se dice? Eso plantea un debate bioético que todavía no hemos resuelto en absoluto y es el manejo de las situaciones difíciles en las que la respuesta a los tratamientos va a ser nula o muy mala. Todavía hoy los servicios sanitarios públicos de la mitad del mundo no tienen bien organizado el cuidado de la muerte, por ejemplo. Y hay veces que la medicina fracasa y vamos a seguir fracasando porque hay que ser humilde y reconocerlo. De tal manera que tendremos que poner en marcha otra forma de cuidados. Los cuidados paliativos en los que, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios de Santurce y mi amigo el doctor Batiz son
el
pioneros.
Otro día estuvo aquí con nosotros el doctor Jacinto Batiz y estuvimos hablando de la ley que han acordado entre PNV y Euskal Herria Bildu y que está relacionada precisamente con esto de una muerte con dignidad,
claro,
o un final de la vida con dignidad.
Eso es. Esto todavía no lo tenemos bien resuelto y en unos sitios está mejor resuelto y en otros peor. En unos sitios tenemos la suerte de tener al doctor Batiz que nos va enseñando
durante fenómeno.
Los últimos 25 uh-huh. años cómo se hace. Pero no hay muchos doctor Batiz en Vizcaya ni en Euskadi. Y no hay muchos doctor Batiz en España. O sea, si los reúnes a todos, saldrán 25 o 43.
Y en Europa me da la impresión de que parecido, los fenómenos, los grandes fenómenos, bueno, son los que son poquitos, pero afortunadamente trabajan mucho y bien y tienen, digamos, colegiadamente ese claro. trabajo de equipo.
Esta tarde, fíjate, Ricardo Fernández o Pepe Schneider. Pepe Schneider es un medio alemán, medio español, ¿verdad? Porque está ahí en el medio, que trabajó conmigo, compañero mío de promoción, y que luego se fue y ha sido jefe de servicio del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y que es catedrático de ginecología, una figura en el estudio de la quimioterapia, y sobre todo de la respuesta, de la prerrespuesta a la quimioterapia, cómo va a responder este tumor a la quimioterapia, nos van a explicar los pormenores de este tipo de estudios, del MamaPrint, que es como se llama comercialmente.
¿A qué hora va a ser y dónde, doctor?
A las 5 de la tarde en el Colegio de Médicos, pero con un nivel muy, muy, muy elevado de ciencia, en el que estaremos, pues eso, los más interesados en estos asuntos.
Bueno, pues en la calle Lersundi, en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de Vizcaya, ahí estarán, entre otros, también quien ahora es nuestro invitado, buen amigo y colaborador, el doctor José Luis Neiro, especialista en ginecología, que tiene que marcharse ya mismo a su consulta de Gran Vía. Pero antes, doctor, permítanos que saludemos, es que nos ha venido aquí la directora de Euskera y Planificación Docente del Campus de Vizcaya, Universidad del País Vasco, Maite Intxausti. Hola, egunon.
Egunon.
Bueno, es que ricasco gurekin egoteatik. Supongo que estaba escuchando ahí con, ya le hemos visto además, con mucha atención lo que dice el doctor Neiro, porque esto, la atención médico científica está relacionado también con la investigación, la docencia, la Universidad del País Vasco también, ¿verdad?
Sí, y concretamente yo soy química y en nuestro grupo de investigación estamos trabajando en un tema de hipertermia magnética Tratamiento con nanopartículas, no para cáncer de mama, sino que está dirigido para cáncer colorrectal.
Fíjate, es que...
Casualidad.
Que son los dos cánceres más prevalentes en la población masculina y femenina. Y ya de paso rompo una lanza, ¿verdad? Porque el programa de screening de cáncer de colon de la Comunidad Autónoma Vasca, que se ha puesto en marcha en Cataluña y en otros lugares, este realmente salva vidas. O sea, cuando le llegue a usted la carta con el kit para hurgarse en la caquita, no haga ascos, hágaselo. Porque eso salva vidas. A base de hacer colonoscopias, salva vidas de manera absolutamente radical. Y sin embargo, solo hay un 70 o 70 y tantos% de vascos que responden haciéndose el test. Se equivoca. Hágase el test. Hurgue en su mierdita, métalo con la etiqueta y lléveselo al centro de salud. Eso funciona de verdad.
Doctor Neiro, que ha sido un placer, como siempre, como todos los jueves, y hoy de manera especial aquí en Recalde Aretoa, Diputación Foral de Vizcaya. Le dejamos que vaya rápido a esa consulta ginecológica en Gran Vía a atender a las pacientes. Es que ricasco, doctor.
Es dago serretín, quiero arte.
Agur.
It's only a woman's heart can be.
En verano, protege tus ojos igual que proteges tu piel del sol.